Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a otro podcast de Salmorejo Geek. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y hoy traigo a dos invitados de excepción. Por lejanía vamos a presentar al por todos conocido amigo Ricardo Espinosa por México. Muy buenas tardes, Ricky. Richie.
¿Qué tal, Yoyo? Muy buenas tardes y pues un gusto estar por aquí nuevamente y sobre todo por la grata compañía del invitado especial que hoy nos acompaña.
Nos acompaña, efectivamente. Y por cercanía, el amigo grandísimo, grandérrimo, como diría nuestro compañero también, Paco Estrada de Compilando Podcast. Hola, Paco.
Hola, muy buenas. 1,83 nada más, o sea que de grande, no, ya en la escuela cuando yo era pequeñajo, pues sí, más o menos, pues lo eché todo el tirón, con 12 años tenía casi esta estatura, entonces era grande, ya a partir de ahí ya quedé. Buenísimas a todos. Yo no soy Yoyo Fernández, yo tampoco soy Ricardo Espinosa. Y soy ese que han dicho antes, Paco Estrada. Muy buenas.
Yo sigo siendo que, efectivamente, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y de nuestro podcast, evidentemente. Compilando podcast, yo ya no voy a decir los que tengo, ya he dicho que esto es para Salmorejo Geek. Y Richie, no sé si tiene Richie algún podcast activo ahora o estás
en... No, sigo en stand-by, de hecho, todavía.
¿Stand-by? Stand-by me. Ni, ni, ni. Ni, ni, ni. Stand By Me. qué maravillosa. Había una iniciativa de Stand By Me con la canción esa que era Place for Change. Play por el cambio. Buscada en YouTube preciosa de gente cantando esa canción alrededor del mundo. Es una auténtica maravilla.
Un USA for Africa de estos, ¿no?
Es más o menos, sí.
Para darnos la idea.
Luego lo ponéis en YouTube, es una auténtica belleza. Os iba a comentar, nos hemos reunido, estamos aquí reunidos, queridos hermanos. Bueno, esto
para celebrar el matrimonio entre Jack y Ash.
Esto lo podíamos hacer aquí en riguroso directo.
Ya
que
si no puedes, no hago yo.
Y Richie, yo no me...
Vamos a ver. No, ya que tengo que dar mal, yo sí tengo voz de hermanos. Bienvenidos a esta reunión.
Porque yo me he equivocado. Este no es el...
Pues es voz de Paco. ¿Qué pasó? Yo ya teníamos a Paco. Ahora vamos a duplicar de qué se trata esto.
Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández. Una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar.
Una pregunta, Yoyo, una pregunta indiscreta.
Sí, sí.
¿Sabes usar esa mesa?
Yo creo que sí. Sino, Paco siempre me está pinchando aquí porque me la quiere comprar. Dice, ¿sabes que te compra la Rodecaster Pro, que es ahora mismo la...
No, ya voy a dejar de pincharte para comprártela ya, para que me la regales.
Bueno.
Directamente.
Queridos hermanos y hermanas, en el día de hoy estamos reunidos todos para hablar de nuestro señor Jack Sonserver y la puta que lo parió, que me ha roto mi... Bueno, os comento, ya nos ponemos en plan un poquito serio. Resulta que la gente que me sigue en redes sociales la habrá visto. Fijaros que he grabado un podcast, un episodio de Salmorejo Geek, comentando el tema de mi rotura de ligamento, no, de rotura de jack. Lo he grabado desde el portátil Acer Aspire con Linux Mint recién instalado allí, porque también tenía Anarchy con XFCE, con Plasma, y no lo he publicado, lo tengo ahí por publicar. Entonces yo ya no sé si publicar o publicar directamente este. El tema es el siguiente, que ya vosotros lo sabéis que estáis en el grupo de Killer Radio, que una actualización de Jack 2 SystemD no ha tenido que haber, porque comprobé en el portátil que tenía también Arch con Plasma, que no tenía actualizado SystemD, y también se me había roto. Pues una actualización de Jack 2 me ha jodido Jack. No tengo Jack, no tengo Cadence, no tengo Carla. No puedo configurar nada, no puedo grabar, no me sale en las opciones de audio. Y entonces no sé si ha sido Jack 2 conjuntamente con Plasma. Alguna actualización con Plasma, porque aquí el amigo Richie nos va a comentar ahora que él también tiene ARS como yo. Lo tiene con Genome. Y a ti no te ha pasado nada, ¿no?
Bueno, para empezar, nomás aclarar que lo mío sí es Arch. digo, porque también puede ser eso. O sea, tú podrás decir que Anarchy es un Arch. No te lo voy a discutir en este momento, pero nomás aclaro por si hay algún paquete por ahí que pudiera estar haciendo alguna triquiñuela. No lo sé. Pero sí, como comentas, yo me mantengo con Genome. De hecho, hace como 3 meses estaba así con la curiosidad de meter Plasma, pero no, me dio demasiada pereza. Y qué bueno, sobre todo vaya, veo que fue acertada mi decisión partiendo de esto que te ha ocurrido, que bueno, entiendo que fue en Plasma y pues no hubo manera de resolverlo, entonces no sé cuál sea la causa, pero pues yo me mantengo en Arch, me mantengo con Genome y funcionando todo perfectamente. Entonces ahí sí no sabré decir cuál ha sido la causa de tu infortunio.
La causa de mi infortunio. Bueno, un día estaba yo tranquilamente en mi Anarchy XFCE. Ya sabéis que Anarchy es un script, una especie de instalador para Arch Linux. No mete ningún paquete propio, que yo sepa. Y si haces una instalación, digamos, personalizada del escritorio XFCE, Cinnamon o Mate, lo que te mete es un conjunto de artwork, pero no mete paquetería propia, entre otras cosas porque Anarchy ya hace tiempo que no tiene repositorio propio, ¿no? Desde que se fue el líder aquel y luego los ayudantes tomaron el proyecto. Y estaba tan tranquilo, se actualizó Jack 2, que incluso lo puse en el grupo Killer Radio, muy contento de mí. Ojo, cuidado. Jack 2 se actualiza y ese fue el principio de mi perdición. El Camino a mi Perdición, que es una película de Tom Hanks, Camino a la Perdición, la recomiendo tremenda, que hace de mafioso. Y bueno, y también en el día siguiente se actualizó componentes del sistema, del core de Arch Linux. Ojo, ya no sé yo si conjuntamente Jack más el sistema más Plasma, porque a ti no te pasa. Entonces, por eliminación, digamos que si Plasma tiene algo que ver, que Plasma sigue yendo muy bien. Lo único que no tengo Jack, que no me aparece, que Cadence no funciona, Cadence está inservible, Carla tampoco funciona y todas las herramientas propias de Jack no funcionan. Entonces, yo desde que me medio enseñé a usar 4 cositas en Jack, no puedo instalar una distro y no tenerlo porque, como Paco Estrada sabe, sin Jack prácticamente no se puede hacer nada. En el tema de edición, de trabajo, de audio en Linux, digamos, nuestra home studio hogareña, ¿no? O particular.
Está claro, si quieres trabajar un poquito con sonido, pues te tienes que poner Jack. Y que, a ver, que cuesta un poquito al principio, que sí, que tiene una pequeña curva de aprendizaje, pero que no es tanto, ¿eh? Yo creo que para los que nos hemos currado desde hace ya 20 años, cuando Linux era un verdadero infierno, colocarlo en tu PC, cualquier cosita, pues ya, en fin, dedicar un poquito de tiempo, el que merece Jack, para hacerlo funcionar, luego te reporta alegrías. Tú no lo estás diciendo, yo. En fin, todavía estamos esperando a Pipewire, que las últimas noticias que tengo es que va a haber que esperarlo bastante. Y está aquí en medio de Yoyo y de un servidor prácticamente, porque lo tenemos aquí en Cádiz, ¿no? Haciéndose. Prácticamente está el núcleo duro de Pipewire ahora mismo, ¿no?
¿Qué me dices? ¿El desarrollo de Pipewire está en Cádiz?
Sí. En Pinos de la Frontera.
¿En Pinos de la Frontera? ¿Y le han puesto Pipewire? Lo habían puesto.
Sí. Bueno, es que Pipewire se llamó Pinos al principio por Pinos de la Frontera, pero como internacionalmente no cuajaba demasiado el nombre, cuando ya lo decidieron lanzar como proyecto un poco paralelo o de la factoría de en fin,
de Disney.
No iba a decir Red Hat realmente, pero bueno, de cierto núcleo de desarrolladores de Genome y de Fedora. Pues sí.
Le podían haber puesto, Paco, Pinos Audio. Esta Pino Frontera, Pinos Puente aquí en Granada, pues Pinos Audio.
Sí, sí, pues lo tenemos en medio justamente de Yoyo y de...
Pero que la gente de los desarrolladores son españoles o que viven allí o...
No. Ni son españoles ni prácticamente hablo... El desarrollador principal, vamos, que lleva... Pero vive ahí.
Ay, curioso.
En Pinos de la Frontera y de hecho, pues que ese nombre se le iba a poner.
Hay en Cádiz, perdóname, Paco. Hay en Cádiz, hay muchos pueblos que acaban con la frontera. Pinos de la Frontera, Jerez de la Frontera, no sé qué de la Frontera. Luego está aquí en Córdoba también está Jerez de la Frontera.
¿En Córdoba está Jerez de la Frontera?
Jerez de la Frontera, madre mía. Aguilar de la Frontera. Se me va la cabeza, ¿eh? Sí, de verdad lo digo. Jerez de la Frontera en Cádiz, no está el circuito, por favor, el circuito de motos. Aguilar de la Frontera. Hay muchas fronteras en España.
Muchísimas. Las antiguas fronteras, ¿no? Entre reinos y las antiguas fronteras entre... En fin, tanta gente y tantos pueblos han pasado por aquí, por estas tierras, que había fronteras por todas partes.
¿En México no hay ningún pueblo que se llamen, no sé qué, de la frontera, Richie?
Pues ahorita de momento así no sabré decirte, pero me hicieron recordar de un lugar cercano a donde vivía anteriormente, una zona, bueno, la colonia, o mejor dicho, la región, digamos, aquella es Coacalco, y había una zona, digamos, ahí conocida como Parque Residencial Coacalco, que nosotros la conocíamos más bien como la zona de las tres mentiras, porque ni era parque, ni era residencial, ni era Coacalco, precisamente porque estaba así conectado con otras lugares. Entonces, pues era la zona de las tres mentiras, pero bueno.
Yo estuve yo estuve hace tiempo, cuando yo tenía 23, 24 años, de temporero en el norte de España, en un pueblo de Rioja que se llama Aldea Nueva de Ebro. Y le dicen el pueblo de las cuatro mentiras, porque ni es aldea, ni es nueva, ni está en el Ebro. Y diréis, ¿y la cuarta que el cura mayor era el más pequeño?
Eso es un poco como Santillana del Mar, ¿no?
Santillana del Mar, pues no sé. Ese...
Sí, lo dicen también que ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Ah, lo de santa bueno. No lo sé si es. No.
En Santillana. No
y mar tampoco tiene.
En Santillana del Mar no es donde comenzó el origen de Curro Jiménez, cuando le rompieron la barca de pasada a la gente de un lado para otro.
Pues no tengo ni idea de Curro Jiménez.
Paco, ¿tú no has visto Curro Jiménez?
Yo sí lo he visto, pero ya tanto como para conocer
así. ¿Sí? Eran en Cantilla.
Era un tipo que iba con el Algarrobo, ¿no? Con el estudiante y tal. Era un bandolero así de cuando los franceses tenían ocupados la Sierra Morena, ¿no? Pero digo que en Santillana del Mar y Sierra Morena no me casan a mí mucho, ¿no? De Cantabria, Sierra Morena y un cachito. Pero...
creo que eran Cantillana o Cantillana de algo. Él tenía como una balsa hecha de troncos para pasar de un lado al otro lado del río, eso que había antiguamente con una cuerda, y tiraban y pasaban gente de un lado al otro del río antes de que se hicieran los puentes y todo esto. Y ahí empezó, ahí llegaron los franceses, y llegaron estos españoles amigos de los franceses, los ricachones, y le echaron agua al chiringuito, aparte de matarle a cuantas familias, evidentemente. Y ya dice, sí, pues yo ya bandolero, yo voy aquí a robar a estos canallas. No sé si Richie conoce Curro Jiménez, una serie de ficción, evidentemente, pero que aquí en España tuvo muchísimo éxito. Es un boom tremendo.
Sí, no, para nada.
¿No conoces Curro Jiménez, Richie?
Ay, no.
Estoy hablando aquí con gente que no conoce nada. ¡Qué vergüenza!
Bueno, volviendo a Pipewire.
Fíjate, no hemos ido de Pipewire hasta Curro Jiménez.
Bueno, volvemos rápidamente a Pipewire. Pues estamos esperando eso, Pipewire, que llega aquí de muy cerquita. Pues ya te digo, sí, al principio se iba a llamar Pinos porque Wayne Taymans, el que lo está al frente, digamos, del desarrollo, es ingeniero en Red Hat. Es, creo que, pues no sé si norteamericano o inglés, la verdad. no lo sé. Y bueno, pues se afincó por aquí y desde aquí pues trabaja para Red Hat. Es uno de los principales desarrolladores, perdón, de Red Hat. Le mete mano también, por supuesto, al desarrollo de GTK y como buen colaborador, aparte de su trabajo, digamos, remunerado, pues colabora en cantidad de proyectos como este de Pipeware y en cantidad de proyectos comunitarios como, por ejemplo, Fedora. Y estuvo... Win estuvo en GStreamer o GStreamer, como queráis decirle, muchísimo tiempo. Yo no sé si sigue incluso, pero bueno, fue uno de los creadores de GStreamer, que está debajo de todo, prácticamente por encima de Alsa hoy en día en Linux. Sí. Así que Don Timans es uno de los grandes del sonido y del vídeo, vamos, del multimedia en Linux, sino casi de los... Yo creo que de los que más ha estado trabajando, porque ha estado trabajando en tantísimos campos y al final, bueno, por razones que ya no merece comentar en el podcast, pero por diferentes razones, bueno, pues no son ninguna malas, pero son personales y no tengo por qué comentarlas, se afincó por aquí. De hecho, en su LinkedIn, si entra, se pone Málaga y alrededores, porque está mucho por aquí, por esta zona de Málaga también, pero creo que por allí, por alguna finca, algún sitio de pinos en el que estará el hombre tranquilo y vive muy bien, pues se afincó. Lo tenemos aquí al ladito, entre Yoyo y un servidor, y creando su Pipeware en los ratos libres, claro, porque haciendo muchísimas cosas para Red Hat, para GTK, para Genome.
Eso de hacer los ratos libres me da a mí que va a tardar más que...
Ya he dicho antes que, según creo y tengo entendido, y me ha dicho un pajarito, de momento va para largo.
Pues yo, como os comentaba, bueno, resulta que se actualizó AR, se actualizó Jack 2, se actualizaron componentes del sistema interno de AR, de la paquetería que forma el núcleo, el core, y Plasma también se actualizó, las apps de Plasma, así que ya no sé yo. Por ejemplo, yo abría aquí el Cadence, como tengo ahora mismo el Linux Mint, que esto es Linux Mint Cinnamon 19.2, que para Navidad, arriba abajo, deberá salir la 19.3, se supone. Y bueno, pues aquí en Configure, cuando abrimos Cadence y abrimos la ventana donde nos sale la información, en Configure, la tengo aquí ahora mismo abierta, y bueno, donde se elige el dispositivo de entrada y salida, Se me había quedado pillado en la mesa de mezcla la Yamaha, y por mucho que lo cambiara, aunque la Yamaha ya no estaba enchufada, ¿no? Por mucho que lo cambiara a tarjeta de audio del propio ordenador o a la Focusrite, que también la tenía enchufada en ese momento, y no cambiaba. Y luego abajo, donde pone Properties, donde pone Sample Rate y Buffer Size, me sale una cadena de bus, no sé qué, impresionante, Jack de bus, no sé qué, una cadena muy larga de símbolos extraños. Y tampoco se cambia. Por norma general está en sample rate en 48.000 y el tamaño de buffer en 1024, ¿no? Y por más que lo hacía, pues nada. Y luego en el portátil Aspire, hacer Aspire lo mismo. Luego me fui al de este, ¿cómo se llama? Al Audacity, tampoco sale la opción de Jack, solamente Alsa, ni sale la opción Pulse Audio en otros programas, solamente en la... El de eso. El si elegía, porque solamente me salía en las opciones de audio de la configuración de Plasma, solamente me salía la Focusrite que tenía instalada, pero no emitía sonido. Y así me he tirado tres días. Entonces, pues he aguantado 3 días investigando foros, en foros de ARS, aquí allí, y demasiado aguantado 3 días. Y digo, ya no, ya me voy. Lo siento, porque estaba muy contento con Plasma, lo que es. Podía volver a Debian estable con Plasma, que la tuve con Jack perfectamente, pero me ha ido lo seguro, a Linux Mint. O a lo seguro, no, a lo cómodo, mejor dicho. A Linux Mint Cinnamon y ya está. Y aquí funciona todo a perfección.
Hombre, yo creo que, a ver, es que si te fijas, gracias a Dios, afortunadamente, y con esta variedad que tenemos, que muchas veces es criticada, pues tenemos un poquito para todo, ¿no? Dentro de GNU Linux, porque si quieres, por ejemplo, yo ahora mismo estoy produciendo también, aparte de compilando podcasts, estoy produciendo podcasts, por ejemplo, más allá de la innovación, y estoy a punto de lanzar una consultoría de podcast, que vamos a hacer otro también probablemente. Ah, mira. Esos son podcasts, digamos, que requieren ya un poco de, igual que con, que compilando un, una estabilidad, el tener el equipo preparado para grabar, invitados que te pueden hacer en cualquier momento, o sea que ya no puedes tener el equipo como en la partición casera, ¿no? O hace unos años que trasteaba a uno un poquito más, pues tienes para estar estable, para tener un jack estable, para tener unas actualizaciones muy comprobadas, muy aseguradas y tal, pues tienes un Mint, tienes en mi caso, por ejemplo, Ubuntu Studio, que además, en fin, muchas de las cosas de sonido, el kernel de baja latencia y todo eso, pues ya me lo traen implementado, no me tengo que preocupar de ello, no tengo que estar pendiente de esas actualizaciones, de esas librerías, que luego probablemente me van a llegar vía otro tipo de distribuciones como ARS, en las cuales pues se empiezan a probar cosas, se empiezan a ver cosas, incompatibilidades, como a ti te ha pasado, con un escritorio, con otro. Y bueno, cuando eso se refina, te llega, pero lógicamente, a lo mejor en un momento dado tienes que tener una partición, como yo tengo con Ubuntu Studio, para trabajar profesionalmente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, digo mi caso en el tema del podcast, los podcasts más tipo profesionales que personales, que no me puedo permitir el hecho de que, bueno, si hoy tengo la máquina averiada y estoy 3 días arreglándola, pues me da igual, pues dentro de 3 días lo lanzo, ¿no? Porque es un podcast personal que no tengo un compromiso más tipo comercial, ¿no? Entonces, no puedo, y otros no podrán, pues por otros motivos, porque tienen que entregar un código determinado en un momento y tal, pues entonces tienen unas opciones de tanto de escritorio de su propio gusto, como de combinación escritorio con kernel y tal, adecuado, estable, probado y que sabe que cada actualización que le llegue, le va a llegar tarde, por supuesto, le va a llegar unos meses después a que el que tiene una rolling release, pero el que tiene una rolling release pues disfruta de tener eso, de tener lo último, de cacharrearlo, de aprender solucionando. Yo creo que tenemos un mundo muy completo. El mundo del pero empezado es más aburrido en ese sentido. Todo funciona muy bien, muy bonito, muy estable. Para el que le sirva, pues genial. Pero que nosotros tenemos herramientas muy, muy potentes para tener algo estable. Y por ejemplo, supongo que Ricardo ya nos podrá contar el usar precisamente ARS y esa valentía, arrojo y valor que le ha echado a ponerse con Jack, que fue el primero que del grupo nuestro que empezó a darle a ARS con ARS. Pues simplemente es por un espíritu, digamos, experimentador, ¿no? Probar, aprender y tal, porque seguramente si tuviese que lanzar un podcast los días 15 y 30 de cada mes, no se le hubiese ocurrido esa como mejor opción, ¿no? Ya tendría otra partición con una Debian o con un Ubuntu quizás, ¿no, Ricardo?
Pues es que fíjate, eso que dices es bien cierto, ¿no? La criticada fragmentación de Linux, pues también a varios nos ha salvado o los ha salvado. No puedo decir tal cual en mí, pero lo comparo con esto que mencionas de tú manejándote dentro de una distribución, digamos, especializada en audio por un lado y por otro lado, bueno, manteniendo repositorios de lo más estables, pues entiende que vas a tener un sistema seguro, a diferencia del entorno al que estoy yo, en un sistema rolling release, donde, bueno, pues no deja de ser un albur, no deja de ser un pues ve tú a saber qué va a pasar el día de mañana que te llegue una actualización, que tengo que decir que afortunadamente me ha ido bastante bien, y digo afortunadamente porque pues estamos hablando de que es un sistema Arch, el mismo que tenía yo, bueno, casi, porque sigue siendo Anarchy.
Vamos a puntualizar, ¿eh?
Pero, salvando estas pequeñas diferencias, pues decir, bueno, ambos estamos en Arch, vamos a experimentar más o menos los mismos problemas. Y ayer yo precisamente era lo que me comentaba, ¿no? Que se había actualizado no sé qué cosa, que tenía problemas con el audio. Y dije, bueno, pues voy a actualizar para ver qué tal, ¿no? Te acompaño en tu dolor, porque pues de todos modos es un problema que se me va a presentar y voy a tener que resolverlo. Actualicé y sin problema. Entonces, no sé, no son ese tipo de aventuras, de situaciones que te van ocurriendo, que se van presentando, que no sabes en qué momento te van a dar ahí un dolor de cabeza. Pero pues también digo, al menos yo desde este lado lo disfruto. Digo, no, estando del lado de Yoyo, yo creo que no es tan divertido. Pero mientras te puedas reír de los demás sanamente, creo que está genial, ¿no? Sobre Mira. Todo porque no deja de ser una experiencia de aprendizaje y en la que, bueno, al menos como estamos ahí como grupo, siempre estamos compartiendo nuestras pues inclemencias, vamos a decirlo así, respecto a las cuestiones que nos llegan a ocurrir, ¿no? Entonces, pues, algo aprendemos. Entonces, más allá del claro. dolor y la pena ajena, pues estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te digo, no?
No me afecta lo que digas porque mira la silla que tengo nueva que estoy estrenando, que estoy más cómodo aquí. Todavía no me acostumbraba, ya tengo que buscar la postura idónea. Pero que yo sí, yo sinceramente, si tuviera que instalar una ART de cero, en mis tiempos, ¿eh? Cuando yo estaba en espaciolinux.com, que todavía existe esa página y todavía existe el foro, que entonces había un compañero que era un fanático de Arch y bueno, me animó y la instalé 4 o 5 veces. Y ya me aprendí con el antiguo instalador, no el que hay ahora, que el antiguo instalador quizás era un poquito, dentro de lo complicado, era un poquito más fácil. Pero que no hemos quedado congelada la imagen, ahora se ha descongelado. Yo supongo que se habrá grabado en el local el audio. Pues, yo si tuviera que instalar una ART de cero, me voy a Macos. No.
Todo eso que se oye de fondo, digo, por si veis de repente que empieza a subir el agua por aquí, por aquí, por aquí, es agua de fuera, ¿eh?
Pues fíjate.
Cayendo Paco, mundial.
Fíjate, Paco, que aquí ha estado toda la tarde cayendo agua como si no hubiera un mañana y mucho viento. Y entonces, porque se ha ido la luz un par de veces, digo, veremos si a la noche que hemos quedado se va la luz o no se va la luz. Aquí si se va la luz nos jode, evidentemente.
Pues justamente cuando estábamos en el grupo de Telegram y comentaba de que abríamos un canal para grabar, se fue la luz aquí también.
Ah, ¿no? Esto, nosotros somos el tercer mundo y en México seguro que no se va la luz. Aquí en mi pueblo, cuando hace viento, se va la luz. Cuando llueve, se va la luz. Si hace mucha calor, se va la luz. Así que tiene que ser ni frío ni calor para que no se vaya la luz. Si no,
cuando está en 0 grados, ni frío ni calor.
0 grados, ni frío ni calor. Pero que eso, que sí, que yo es que... Yo sabes que digo, bueno, yo me quedaré en esta distro. Ya no me gusta la mía. No, yo ya sabes que Plasma la vengo usando hace muchísimo tiempo. Y me gusta, estaba muy contento, la verdad. Estaba muy contento con Plasma en ART, tenía el último. Pero más jodido, esto entender que yo sin Jack no puedo estar. Yo sin Jack y hacer esto que estoy haciendo ahora mismo, grabando esto en Audacity en un segundo plano y luego abrir otra aplicación de audio, ya sabes que peta en Pulse Audio. Tengo ahí en un segundo plano el Audacity grabando. Si abro YouTube... Y suena, o me apitufo o explota todo y se me queda congelado. Entonces, yo ya tengo una edad, estoy más cerca de los 50 que de los 45. Paco
¿Qué mayor?
Paco, que ya mismo te pillo, Paco. Y
ya me paré, los 50 me paré, o sea que ya...
Y bueno, si nos ponemos dentro de las distros que hay distros muy cómodas. Pero si nos vamos a pensar, es que Linux Mint lo tiene todo para estar totalmente plácido. Y ya si la quieres en Cinnamon, el sabor principal, si no la quieres, pues en Cinnamon pues está la edición Mate o la edición XFCE. Si te va a XFCE, que ahora en diciembre la van a sacar con 4.14, con el último. Pero que es muy cómoda. Y Cinnamon es un entorno muy fácil de llevar, muy fácil de entender. Y Linux Mint no es solamente para gente nueva, el que yo llevo en Linux 2004 y se instala en 8 minutos y realmente sí, yo pongo mis cositas de Jack y mi Audacity y mi 4, no sé, los Zen Audio y poco más, pero lo demás no tiene que hacer nada y es muy cómoda. Y realmente...
Es una opción buena para eso, para lo que tú dices, para estar cómodo, para estar tranquilos, mucho más...
Yo para mí,
más...
sin ánimo de ofender... A nadie, para mí la mejor distribución, aunque he estado usando ARS, he estado usando Ubuntu y he estado usando muchísimas otras, la mejor distribución hoy en día para cualquier tipo de persona es Linux Mint. Porque tú tienes que hacer uso de tu sistema operativo, no trabajar para tu sistema operativo, que sí, que nos gusta hacerlo a los viejos dinosaurios, pero Linux Mint es la mejor que hay en ese sentido porque es instalar y usar.
Pero es que, ¿me permites? Vienes a confirmar quizás, y es que a lo mejor estamos los tres de acuerdo completamente en lo que te decía, es que esta variedad que afortunadamente tenemos nos permite todo eso. O sea, porque es que yo mismo tengo de sistemas Linux, tengo Ubuntu Studio para trabajar todo este tema, digamos, más de podcast y como ahora también podríamos llamar profesional de podcast. Tengo Linux Mint en el ordenador de arriba, que usa más la familia y tal. Por eso, por la facilidad de uso, porque eso es súper estable además, porque casi todo el mundo de fuera de nosotros pues viene de Windows y se maneja muy bien con Cinnamon, porque es muy, muy parecido al antiguo XP o el 7, quizás menos al 10, pero bueno, todo el mundo se maneja bien porque es más o menos intuitivo con eso, porque es muy estable y porque me da esas opciones. Después, por ejemplo, pues tengo otra partición de Linux Mint también en el mismo PC que uso normalmente para el tema de podcast y tal, porque ahí tengo el tema de simulador de vuelo. Y el tema de simulador de vuelo, pues igual, quiero un sistema operativo muy, 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 muy estable para que no me dé problemas, porque ya hay bastantes problemas el actualizar aviones, el actualizar aeropuertos y tal, de otro tipo. Y además, me ofrece muchísima compatibilidad con muchísimas cosas y tal, el tener un punto de fondo. Después el VPS, pues VPS sí tengo, por ejemplo, dos en los que sí me pongo a experimentar algunas cosillas, pero por ejemplo el principal, donde está la página web, la de compilando.audio, pues está en CentOS, y donde está más allá de la innovación está en Debian. Ahí quiero estabilidad total, absoluta, Debian estable o un CentOS que más que probado con paquetes súper antiguos, pero es que no quiero más. Quiero una MySQL, un servidor Apache y poquito más para usted de contar. Con lo cual, eso ya está más que inventado. Lo único, actualizaciones de seguridad y poco más. Sin embargo, que con OpenSUSE, con Tumbleweed, también tengo dos VPS. Y eso es por probar, por cacharrear. Y también tengo una partición ahora mismo con Tumbleweed en el PC de arriba, en el que usamos normalmente para la familia. Y después tengo aquí otra partición con Fedora, porque me va mucho mejor y hay muchísimas comunidades. Le pregunto algo ya. Para temas de practicar con el codeo, ¿no? Porque gracias, afortunadamente no me tengo que ganar la
Paco,
vida.
Tú tienes muchísimo. Yo en mis tiempos de juventud yo tenía hasta 8 diestros, pero tú me estás dejando. Ahora tengo totalmente dos Linux Mint, las dos con Cinnamon. Ya está.
Pero si te fijas, te estoy diciendo, en un PC tres particiones, una con Fedora, que es para programar un ratito y porque me resulta más cómodo y más familiar a la hora de preguntarle en algunos foros y tal, porque es no sé por qué, quizás simplemente por tradición se utiliza mucho para esos temas, ¿no? Para el tema de desarrollo. Otra con Linux Mint para el simulador de vuelo y otra con un Ubuntu Studio. Que este, al final un Mint toqueteado o un Ubuntu toqueteado es el Mint, da igual como quieras verlo, y para el tema, digamos, de estabilidad de grabar. Arriba otro Mint por la estabilidad y el conocimiento este para la familia, y después sí te hablo de VPS, pero te hablo de eso de trasteo, ¿no? O sea, dos VPS con Tumbleweed, porque estoy comparando cosas que le chalauras que le hago a uno y a otro y a cada instante formatear y tal, y eso sí lo tengo en la nube. Y sin embargo, los dos servidores realmente que me importan, uno es CentOS y otro es Debian estable, porque no hay más estable que la estable, sino poner la estable de la estable.
Fíjate que yo quité Debian estable con Plasma para poner Anarchy con Plasma, y mira, al final he terminado. Pero bueno, disfrutaba Anarchy de unos meses con el Plasma. Y tú, Ricardo, que te ríes tanto, que tú tendrás alguna, más de una, supongo yo, ¿no? Si tienes más que una.
No, es que eso es lo que, precisamente es lo que estaba yo ahorita pensando, ¿no? Porque, bueno, de entrada Paco y diciendo todas las distribuciones que tiene ahí disponibles, pues me sonó un poco a Yo-Yo en su juventud, ¿no? Que pues así es, solo de estar como loco ahí saltando entre distros. Y ahorita que pues Paco dice, no sé qué pasa, Yo-Yo se hace viejo y Paco rejuvenece, no sé qué está sucediendo ahí.
Lo estoy
esperando. Pero la otra es... Perdón, Paquita.
Que lo estoy esperando, yo me quedé en los 50, ya estoy a 5 años. Y dije, aquí espero yo ya Yo-Yo, ¿ves? Y Yo-Yo viene para arriba.
Pues sí. Y bueno, y eso que iba a comentar en mi caso... Pues es que precisamente yo lo único que tengo instalado es Arch. Es una sola distribución.
Madre mía.
En un solo equipo. Bueno, tengo otro equipo con Mint, pero ni siquiera es un equipo que utilice. Yo lo tengo y para las visitas. Muy entonces, ese es lo que a mí se me hace entre curioso o divertido, el tener una sola distribución, roll and release, con Jack, o sea, donde todo podría salir mal, y es la fecha en la que pues la tengo ahí funcionando y contento, ¿no? Entonces, no sé si llamarle un poquito factor suerte o ve tú a saber, ¿no? Pero pues no deja de ser una aventura, y en ese sentido creo que es algo en lo que podremos estar de acuerdo, que lo que es el usar cualquier sistema GNU Linux siempre te va a mantener atento a la expectativa, es divertido hasta en ese sentido, no por los problemas, por los dolores de cabeza que llega a ocasionar. Entonces, bueno, pues es la experiencia, ¿no? Entonces ahí lo dejo en ese sentido.
Es lo divertido, ¿no? Si quieres estabilidad, pues ya sabes, ya tienes dos o tres distribuciones ahí con super estabilidad, y eso para que te dé un problema eso, tienes que hacer muchas perrerías. Y por otro lado, pues tienes la opción, la buenísima opción, de tener esas Rollins que incluso les puedes meter repositorios todavía más súper inestables y súper de prueba, ¿no? De versiones beta y casi alfas, ¿no? Para probar, para ver en qué te ha fallado, en qué no. Y se aprende muchísimo, ¿no? Ya te digo, yo tengo ahí dos con Tumbleweed, que la comparo lo que le hago, las perrerías que le hago una y otra. Eso es ahí, muy de vez en cuando, cuando tengo un rato libre y tengo ganas de trastear, y a veces te despejas incluso trasteando, comiéndote la cabeza con eso, dejas de comértela con otras cosas y te distraes un poco. Es un poco un juego, un aprendizaje, llamarle como quieras, un juego en el que se aprende, ¿no? Y luego cuando quieres tener cosas serias, pues recuerdas a otras serias. A ver, lo otro es igual de serio o más, el que es serio. Cuando quieres generar algo estable, pues recurres a ciertas distribuciones que ya sabes que hoy en día, hace 10 años, yo creo que casi que ninguna, o quizás una sola, una Debian estable era la única estable, hasta en un Ubuntu te podías encontrar con muchos problemas. Hoy en día, desde hace esos 10 años para acá, yo creo que tanto Mint como Ubuntu como Debian, y que me perdonen los oyentes si se me olvida alguna de ese tipo, pero cualquier, incluso una Fedora, y no digamos ya una SUSE, no digo OpenSUSE, sino que por supuesto también, sino una SUSE, una Red Hat, son distribuciones hiperestabilísimamente estables, mucho más que un Windows.
Pues sí, yo es que esto lo he dicho tantísimas veces, pero que yo pienso que ya por el camino que tengo corrido y por el uso que le doy a mi distro, que es simplemente para esto, no para estos ratos que echamos aquí nosotros, para grabar mis... Porque antes decía Paco, dice, bueno, si tú grabaras un podcast con más asiduidad, no te pensaría eso de la rolling. Fíjate, Paco, yo que hago un daily y lo hago desde el móvil, sino lo hago desde el ordenador. Pues fíjate, si lo hiciera desde Arch con Plasma, pues ya no podría grabar mi daily a diario. Que, por cierto, que no me está costando trabajo llevar el daily ni buscar temas. Es decir, que en un momento dado haces pum, te tiene un vídeo de escucha, esto voy a hablar y ya está, el mismo día, no tengo que apuntarme a la lista ni nada. Pero que yo lo he dicho tantas veces que yo me quedo aquí, no me cambio. El Linux Mint lo he dicho no unas cuantas veces atrás, que me quedaba aquí, que esta la distro realmente es la que antes siempre volvía a Ubuntu. Siempre, cuando mi juventud, siempre probaba y volvía a Ubuntu, que era la distro base, donde estaba el campamento base. Pero hoy por hoy es que Ubuntu es más incompleta que Linux Mint. La tienes que hacer más cosas que Linux Mint. Y aparte que el genoma que trae, pues el genoma viene muy recortado en comparación con Cinnamon. En este caso que estoy en Linux Mint, ya con Plasma no digamos. Pero yo debería quedarme aquí en Mint, porque realmente que se está muy bien. No, es que hay una estabilidad tremenda. Y es que el grupo de trabajo Linux Mint, el empeño que le ponen, siendo poco, como sabemos porque ellos mismos lo han publicado en su página web, siendo un grupo reducido, pero hacen un trabajo excelente. A pesar de que no son como Canonical, que tiene sus desarrolladores pagados, cobrando un buen sueldo, tal y cual, que son gente que tienen que subsistir como pueden, con donaciones y con lo que saquen más, pues el trabajo de Linux Mint es totalmente inmenso. Es muy raro ver una Linux Mint estropeada, que sí, que sabemos que cada máquina, cada hardware, no funciona la misma distro en máquinas distintas, pero realmente Linux Mint es una auténtica belleza. Es una base de aceite.
Que sí, que ya te digo, yo, en fin, es la distribución que recomiendo para el que, como tú bien dices, solamente quiera usar su sistema operativo en el escritorio, mucho más ahora mismo que Ubuntu. Antes, hace unos años, era recomendado Ubuntu, por eso, por más estable, más sencillita y tal, pero lógicamente había que adaptarse a Genome, bueno, Genome, hace unos años tampoco era Genome exactamente, ¿no? El que traía, ¿cómo era? Este suyo, hombre, de toda la vida.
Unity.
No me acordaba ahora.
Al final, cuando desapareció, acabó gustándome.
Sí, pasará como el Genome que trae ahora capado el Ubuntu. Cuando desaparezca y se quede.
Es que lo hace incompleto. Instalar
el que trae y, bueno, instalar o dejarlo instalado, pero recurrir a instalarle un Genome más puro. Para los que somos GTKeros y genomeros como nosotros, yo creo que la experiencia Genome, en fin, pues nos gusta un poquito más tunearla poner una base Genome y tunearla. Pero bueno, se puede hacer, ¿no? Con Ubuntu Studio, por ejemplo, que es el único Ubuntu que yo tengo, no tengo un Ubuntu puro, pero con Ubuntu Studio, como trae de base XFCE, pues lo que hago es que le instalo un Genome puro de base y ya luego lo tuneo yo, con lo cual me estoy más a gusto.
Hablando de Ubuntu, ahora van a sacarle el sabor Cinnamon, no sé cómo la han llamado, Cinnabuntu, no sé qué. Y yo veo esto un poco de peligro para Linux Mint. ¿Tiene sentido que Ubuntu saque como sabor oficial un Ubuntu Cinnamon teniendo ya XFCE, teniendo Kubuntu, Mate, etcétera? Que ahora saquen un Ubuntu Cinnamon, ¿no sería eso competencia, un poco competencia desleal respecto a Linux Mint? Que también lo está haciendo y que también está posicionada. Eso sería tirarle un poquito de piedra a Linux Mint, ¿no? ¿No os parece? ¿O no? Esto como ya yo... Ahora, claro, sabemos que Linux Mint toma repositorio de Ubuntu, evidentemente. Toma ese trabajo de Ubuntu, parte de la paquetería propia que usa. La base de Linux Mint es Ubuntu. Sin Ubuntu no existiría Linux Mint. Pero, no sé, yo eso ahora de sacar Ubuntu un sabor Cinnamon, yo no lo veo... No sé. No sé qué decir al respecto.
No sé, sería como rizar el rizo. Y no sé, yo creo que, bueno, al menos soy de la idea de que un usuario, una vez que ha utilizado una distro con la que se siente cómodo, se mantiene fiel. O sea, y pongo mi caso, ¿no? Digamos, por decirte con Arch, ¿no? Que no es la más fácil, que no es la más estable, que no es lo que quieras, pero me gusta y ahí la tengo, a pesar de todos los problemas que he tenido o que te he visto tener o que le he visto a otros.
Y que tendrás.
Que la boca se te haga chicharrón, pero el asunto es eso. O sea, uno llega a su distro y ahí está, ¿no? O sea, cuando todavía estás en ese mundo del distro hopping, ahí sí te vas a encontrar una cantidad de problemas y siempre vas a estar saltando entre distros, ¿no? Pero una vez que te decides por una distribución, creo que te mantienes, sobre todo porque te ha funcionado, y cuando no te funciona, de todos modos buscas mantenerte ahí porque te gusta la experiencia que te ha proporcionado. Entonces, eso creo que es lo que va a pasar con los usuarios de Linux Mint. No siento que se vayan a cambiar, sobre todo porque, pues, lo mismo que ha hecho Ubuntu con Unity, primero tienen un entorno y después lo abandonan, o por lo que sea, digamos, lo eliminan. Pues ahorita hacer esto con Cinnamon, pues sería así como que, pues, no se están jugando a ver qué pasa, ¿no? Entonces no se ve seriedad en ese sentido, al menos esa es la impresión que a mí me da, ¿no? Entonces usuario me quedaría con Mint. Si Mint me ha funcionado y me ha dado lo que Ubuntu no me dio, pues mira, yo prefiero quedarme fiel en ese en ese
no, el que es fiel, por ejemplo, yo envidio a la gente que hace una distro siempre y está en los foros de la distro y ayudando. Ejemplo, tú con Arch, Paco con las suyas, Juan Febles con su KDNO, Víctor Inte Free World con OpenSUSE. ¿Cuánto
más que, perdón, es que dijiste Paco con las suyas, pero es que si tiene tantas, pues como es poliamor, entonces ahí aleluya. Como que no aplica, ¿no? La fidelidad, pero
aleluya,
pero
aleluya, bueno, cada uno con las suyas.
No aplica. Bueno, yo realmente sí hay una a la que siempre sigo fiel, es que es Ubuntu Studio desde hace mucho tiempo, pues claro. desde que empezamos con el tema del podcast prácticamente. Ubuntu también ha ocupado muchísimo tiempo, entonces entre Ubuntu y Ubuntu Studio yo creo que el 70% de mi vida linuxera, o el 65-70%, está en Ubuntu de una manera o de otra, si esa puede ser la fidelidad. Y hablando de Ubuntu, Ubuntu es una empresa y el open source, lógicamente, cada vez está pues mucho más presente en la vida empresarial. Linux está en la vida empresarial y donde menos quizás está en el escritorio. Los dos grandes escritorios son Red Hat y son SUSE. Y siempre ha querido serlo Ubuntu, sin llegar a conseguirlo. Está ahí en ese nivel de Red Hat y de SUSE. Y digo yo, ¿será que esto es una prueba para decirle después a señores como Clément Lefebvre, que te suena, ¿verdad? O Jamie Byrse, que no sé cómo se pronunciará, o Kendall Weaver. Señores, ustedes que tenían hasta hace poco problemas, que decían que podían abandonar el desarrollo de Mint, pues vénganse a trabajar conmigo, que vamos a sacar el Ubuntu Mint con Cinnamon.
Yo sí.
Ahora que... Ubuntu puede no, se quedó sin el desarrollo propio de Unity, pues comprar el desarrollo, no comprarlo no se puede comprar porque lógicamente es open source, no comprar el desarrollo, sino comprar a los desarrolladores para desarrollarles a ellos pues una versión de Mint. Ojo, démosle tiempo, puede ser una jugada, simplemente primero un sabor Cinnamon y si esto funciona, porque al final Mint es eso, cuatro repositorios propios, pero en realidad es Cinnamon con un Ubuntu debajo un poquito tuneado.
Y herramientas propias también, sí. ¿Tiene alguna?
Y bueno, algunas, por eso digo, algunas cositas interesantes propias, pero bueno, que lo mucho más fuerte que esas cositas interesantes, o sea, si fueran esas herramientas de Mint con Genome, no se podría llamar Mint siquiera, sería una herramienta para Ubuntu. Realmente se llama Mint porque tiene Cinnamon y tiene esas cuatro herramientas. Yo no sé si puede ser a lo mejor, ojo, porque Clément Lefebvre ya lleva, ahora está llorando menos, entre comillas.
Entiendo que demasiado buen trabajo. Que si a mí me tocara Paco una Euromillones, de esta de 20 o 30 millones, le daba uno a Linux Mint, un millón a Linux Mint para que hagan ahí un trabajo bueno, hagan un escritorio que salte por encima de todo y ya está. Pero yo no lo sé, yo pienso, delante aquí de vuestra, que nos estamos viendo aquí por la webcam los tres y nos estamos grabando por audio, digo aquí públicamente que me voy a quedar en la misma temporada, pero
hasta que pete Jack.
No debería, porque LTS es la base de Ubuntu LTS. Yo lo que sí he sentido, que me he dado cuenta con el tiempo, que todos estos años que he estado saltando, distrojopeando, no he estado disfrutando de ninguna distro. Porque yo, fíjate, yo no tengo una configuración guardada. Yo formateo, no hago home aparte. Yo cada vez que formateo una distro, empiezo de cero. ¿Por qué? Porque solo instalo luego el Ardour, el Firefox, el Audacity, el Oceano y poco más. No necesito, ni guardo marcadores de página web. Ni guardo configuraciones de mi home personal. No guardo nada, empiezo de cero. Y las pocas webs que visito, las hago de cabeza. Entonces, eso es sentido, ¿no? Siempre es un sentido, me he dado cuenta ahora, ¿no? Que he estado siempre saltando de una en otra, pero no he disfrutado realmente de ninguna. Lo que es trabajar cosas que no me pasa, por ejemplo, en MacOS. Yo cuando voy a MacOS, sé que voy a trabajar, a editar, a grabar, a publicar, y no me da ese empeño de cambiar porque si tengo Linux. ¿Pero por qué? Porque en Linux está la variedad y ahí está lo que nos engatusa y lo que nos llama y venga, prueba esta, prueba la otra. Entonces yo supongo que si en MacOS fueran mucho distintos como Linux, a lo mejor también cambiaría, pero no lo sé. Yo me pienso quedar en Linux Mint, aquí lo digo, pienso en mi intención. Mi intención. Por cierto.
Yo creo que hasta mañana por la tarde.
Por cierto, comentar una cosita. Esta instalación de Linux Mint con la que estoy ahora mismo saliendo, con la que estoy grabando, la tengo desde esta mañana. La empecé a configurar después del café, a ponerle mis aplicaciones habituales, tal y cual. Y esta tarde me ha dado por actualizarla. Me ha salido el chisme de el aviso y he abierto mi terminal y lo he actualizado. Y nueva versión de Audacity. Nueva versión de Audacity 2.3.3 lanzado. Os voy a comentar aquí rápidamente. Cualquier distro rolling la tendrán estos días disponible en sus repositorios. Para Linux Mint hay un PPA que es prácticamente oficial porque lo recomiendan ellos mismos en su página web, en de Audacity. Podéis encontrarlo en ubuntu-handboot.org. Y bueno, y dicen por aquí que han arreglado muchos errores de Audacity para esta nueva versión y han reestructurado mucho el código. Y hay unos cuantos cambios visibles. Efecto de ecualización ahora se divide en dos efectos, filter curve y graphic EQ, que será ecualización. Los presets usando el botón de gestión ahora están activos trabajando. Ahora se puede tener dos puntos a la misma frecuencia para pasos empinados. Esto es una traducción, ¿eh? Literal. No, yo no entiendo inglés. Lo que se oye es lo que se obtiene para la exportación. Anteriormente el botón solo, no sé qué, aquí ya está el traductor este. Las preferencias de los usuarios pueden dar lugar a diferencias en cuanto a las pistas que se exportan, liderando el silencio, espacio en blanco, no omitido la exportación, ajuste de calidad de las exportaciones AC y M4A. Y en fin, que vemos aquí algunas cositas más, pero no hay nada de lo que comentamos del LUF para exportar a un número determinado de LUF. Y bueno, y luego hay una lista de errores corregidos respecto a la anterior versión 2.3.2, que en todo caso la 2.3.3 corrige. La 2.3.3 corrige algunas cosas de la 2.3.2 y de la versión anterior y se elige como la versión actual que suplanta, ¿no?, por así decirlo, a la anterior. Sí, os quería comentar que ahora parece que Audacity se ve un poco más activo que antes, ¿verdad? Parece que desde la fiebre del podcasting, el Audacity es muy usado también para el tema del podcasting. Y parece,
yo creo que es más usado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y se ve incluso en gente con en podcast potentes se ve Audacity, ¿eh? ¿Qué dirías tú?
La verdad es que Audacity es potentísimo, es que es muy potente. No le hace falta tampoco grandes cosas para editar voz, ¿eh? O distinto, a lo mejor probablemente un músico, pues si necesita cositas más importantes y tal. Yo creo que Audacity le pones un par de extras, un par de plugins. Si tuviese para exportar con una normalización en loops, que es importante también para ofrecer un poquito de calidad en tus productos, por lo menos que cualquiera que lo vea esté normalizado a un estándar. ¿Y qué más necesitas? Que cortar, pegar, ecualizar.
Que no sea destructiva, además, que no sea destructiva la edición.
Que no sea destructiva, también tendrían que hacerlo. Uh-huh. Yo creo que es un par de cosillas y ya está, pero que incluso siendo destructiva, para el 80% del podcaster tampoco pasa nada, porque trabajas sobre una copia y en un momento dado pues la recuperas y ya está. Tampoco es una cosa que, no creo que todo el mundo esté recurriendo a minutar su podcast realmente y dentro de esos minutos hacer cortes y dentro de los cortes volver a meter cortes. Y mira que yo soy uno de los que mete cortes precisamente e intervenciones de unos y de otros, que lo escaleto normalmente bien y tal, y tampoco lo he hecho falta cada instante. O sea, yo creo que para el 80-90% de los podcasters es perfectamente válido y que lo sería casi, si te digo, para el 100%, bueno, 100% siempre es una exageración, pero casi cercano al 100%, si tuviese eso, edición no destructiva y poco más que una posibilidad de, aunque sea vía plugins, aunque sea saquen un plugin, que no lo saque el equipo, para poder normalizar a un número de loops determinado. Con eso, entiendo que poco más puede necesitar un podcaster que quiera un podcast de calidad. Ya si quiere una cosa súper, súper especial, pues como todos, ¿no? Ya tienes que buscarte tu cosa súper especial.
Para lo que nosotros estamos haciendo, Voz Andamán, basta simplemente grabar y chuta.
Sí,
es decir, que no hace falta. Aquí estoy leyendo en si entramos en su wiki, dicen ahí, hay una opción en las características de esta nueva versión. Hay una opción al final de la lista que pone normalice onload feature, que la estuve traduciendo aquí, dice anteriormente decir que tiene una característica errónea llamada normalizar al cargar, normalice onload, que daba la opción de normalizar siempre el audio recién importado, una opción configurable en las preferencias, la normalización o como alternativa a la compresión generalmente solo se debe utilizar como uno de los últimos pasos para producir audio. Por ejemplo, si se sabe que el audio está destinado a ir a un archivo MP3 o a un CD. No sé qué quieren decir exactamente con esto, que no normalicemos o que...
Eso es creo recordar, te estoy hablando de memoria, pero creo que eso es una opción que tenía, que era que te importaba el audio que tú importabas, o sea, importabas un audio de fuera y ya te lo normalizaba y ya luego tú trabajabas con él normalizado según lo que tuvieras cargado.
Como hace, por ejemplo, Hindenburg, ¿no? Que solamente arrastra un audio dentro del cuerpo del programa y ya automáticamente te lo nivela y ya a partir de ahí ya...
Eso es. Pues esa es la opción a la que se refiere.
Bueno, pues ya sabéis, Audacity está ahí. Si tenéis el PPA del compañero de Ubuntu Handbook, PandaJin, actualizar, os saltará. Y si es como Richie, yo no pienso que tarde mucho Ars en meterlo ahí en repositorios.
Pues es lo que estoy viendo, que ahorita sigo en 232, entonces pues en cualquier chico rato.
Y otra cosa que quería también comentar, no sé si he dado cuenta, que seguramente que sí, porque Alejandro está en nuestro grupo de Instagram, iba a decir, madre mía, cómo estoy yo, nuestro grupo de Instagram. Alejandro, el CEO de Slimbook, está en nuestro grupo de Telegram. Slimbook acaba de sacar, lo estoy viendo ahora mismo, se me está cayendo la baba, esto es negro, vamos, le pegaba yo la metone a la pantalla. Slimbook acaba de sacar un nuevo y ultra ligero y ultra delgado y ultra potente Slimbook Pro X15, el Pro X de 15 pulgadas, pero más potente todavía, una gráfica más potente, procesador ya no de la serie UD, sino de los de bajo consumo que le meten los portátiles más, sino potente también, pantalla a 2K, ojo, cuidado de resolución, una gráfica dedicada a NVIDIA GTX 1650 más Qt Turing, que dicen que esto es la bomba, yo qué sé, que yo de como no soy jugón, no entiendo mucho esto, pero supongo yo que lo habrás visto ahí por encima, ¿qué os parece el bicharraco este que acaba de sacar una de las empresas que apuestan aquí por el software libre aquí en España, como es Slimbook?
Pues eso es lo que tú dices, un bicharraco. Un bicharraco potente a un precio muy bueno, y yo que soy usuario de Slimbook puedo decir que con la calidad de Slimbook, porque yo estoy contentísimo después de ya casi tres años usando un Slimbook. Pues solo puedo hablar maravillas de él, y si a esto le añades pues un diseño pues más bonito todavía que en el mío, y si a esto le añades muchísima más potencia, y si a esto le añades como siempre un buen precio, y si a esto le añades que están pensados desde, por y para GNU Linux, pues un pepinaco imprescindible para quien piense en un ordenador y sea amante de GNU, bueno, y para el que no lo sea también, pero bueno, y el que sea amante de GNU Linux ya es casi un imprescindible.
Se puede pedir también con Windows. A mí el tema donde la pantalla, donde pone abajo de la pantalla, en el marquito que pone Slimbook, al lado de las bisagras de los laterales, a mí lo que no me gusta es eso que hace como una línea recta. Lo demás me encanta. Quizás el un poco más diseño tipo MacBook, como los primeros, aquellos que se parecían mucho a los MacBook Air, me hubiera encantado. Pero ojo, cuidado, que es una cosa de estética. Que a mí, pero lo estoy viendo. Ahora mismo estoy en su página. Le he dado la opción comprar base, como viene porque ya sabemos que se puede configurar, tú le metes más RAM, le metes más disco duro, etcétera. Pues precio de salida de este nuevo Pro X, 1199, con eso, con 8 GB de RAM, 250 de SSD. Además son SSD del NVMe, ¿no? No son SSD SATA, ¿no? Y bueno, y Wi-Fi, y si lo quieres con una distro, que no quieres el precio, hay muchas donde elegir, y bueno, y para configurarlo ahí a tu gusto. Es una opción totalmente válida para la gente y totalmente recomendable, evidentemente, tanto Slimbook como cualquier otra, no sé... Van, por ejemplo. Van, he visto también yo ahora los nuevos estos de la nueva serie, también tan cucos, ¿no?
Para sí,
gente,
sí.
Para la gente que estamos siempre aquí en Linux y en el software libre, es una opción bastante recomendable.
Total y absolutamente. Yo me encanta que tengamos estos bicharracos disponibles con total compatibilidad para GNU Linux, pensado por, para y en GNU Linux, porque, bueno, recordemos no hace tantísimos años cuando, en fin, no había prácticamente casi ninguna marca, o los productos que podíamos encontrar, a lo mejor de Dell o de alguno más, eran súper archi limitados. Unas que se llaman Mountain View o no sé qué, Cool Mountain o de Mountain.
Mountain View,
que también daban un modelo o dos muy, 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 muy limitados y con unas características muy... Y de repente el que haya firmas y firmas españolas, hablando castellano, que te ofrezcan esto, pues es una maravilla.
Yo lo acabo de configurar, Paco, a mi gusto, si yo lo pidiera... Tal como viene, el procesador no se puede cambiar, la gráfica no se puede cambiar, evidentemente, pantalla, todo eso es estándar. Le pondría 32 GB de RAM, que tú dirías, ¿para qué tanta, no? Pues, ¿para qué? 32 GB de RAM, le he puesto como disco duro, primero, ya sabemos, M.2, un SSD M.2. Le he puesto como primero uno de 250 GB de Samsung. Como disco secundario, otro de 1 TB. SS2 también en M2 de Samsung y la gráfica, la Intel 9560AC, que son 25 euros más. Pues se queda en 1759 sin sistema operativo. Es decir, yo le pongo luego mi Linux Mint y ya está. 1759, pero ojo, y diremos, ¡guau! 1759, coño, el MacBook 16 que acaba de salir, que acaba de presentar Apple, parte de los 2.700 euros, el más básico, por debajo de este. Ojo, mucho más por debajo de este en tema hardware. Así que, y si te vas a un Dell XPS de estos, pues también agárrate. Es decir, que yo me he configurado este a una cosa a tope en RAM y en SSD, pero... Si no quieres tanto, le vas quitando. Y vamos, yo si tuviera ahora mismo 1.000, 2.000 eurillos, le metía.
La verdad, pues es que... con lo que paga ese podcast, yo creo que seguro sale, ¿no?
Con lo que me dio YouTube. Como YouTube me lo está desmonetizando todos los vídeos que hago de Linux, pues no, nada.
Y la que se viene, ¿eh?
Con este podcast que ya nos llamó Yoyo para eso, dice, oye, vamos a grabar un podcast y tal, que necesito sacar 1.700 pavos, venga, vamos. Y ya con este...
Pensando como para qué los quiere, pero ya vimos.
A ver si ahora viene el calvo de la lotería de la Navidad y nos da una pedreilla ahí graciosa, lo que sea, ¿no? Y metí a mano. Alex Limo, me quitaba tanta de en medio, tanta cosa que tengo aquí de medio, aquí aparato viejo, que eso ya no sirve nada.
Y una mesa, Yoyo, necesitas una mesa.
Necesito una mesa, pero no de mezcla, sino de madera. Porque no me han recomendado una en IKEA que no son mesas.
Esto no es en directo. Perdón, esto es en diferido. No sé si el canal de Telegram, si estáis en el canal de Telegram, pero acaba de aparecer. Acaba de aparecer el reportaje de KDE Blog del Slimbook Pro X15. O sea, justo ahora mismo, no sé si lo tenéis cerca.
No, y en muy Linux está desde esta mañana.
Sí, sí, efectivamente, es el anterior que está. Pero es que ha sido curioso porque me ha saltado la notificación justo hablando de este pedazo de producto de Slimbook.
Ajá, bueno.
Y esto no es en directo, claro, se está grabando. No nos están escuchando.
Claro, estamos, no, en directo no.
Hay que decirles que borren la noticia, que nos dejen sacar el podcast y ya después que publiquen.
pero que, fijaros lo que decía, me recomendaron ahí por Telegram, por privado, Paco, no sé si tú vas mucho por IKEA, yo ahí en Málaga creo que hay un IKEA o varios, no sé.
Sí. Pero pues, no, uno que yo conozca solamente.
Pues no es una mesa redonda, son como una especie de dos taburetes y una tabla que se puede poner a modo de mesa. Entonces tú, si la quieres más, la pones más ancha o más estrecha, y con eso dice la gente que se hace unas mesas para ordenadoras tremendas. Yo es que no tengo IKEA y tampoco, no sé, pero que sí me gustaría comprar un tipo mesa, algo como la que se compró Ernesto, el app developer, que sí se compró una mesita negra con muchas cositas para poner el monitor, con otra cosita para poner esto, otro, porque mi mesa esta, cada vez que me dejo caer como ahora, cruje y ya queda asco, ¿verdad? Aquí viene la gente y dice, ¿dónde están contra eso? ¿En qué contenedor has cogido esa mesa, canalla? Pero sí, me gustaría.
Deberías poner ahí un frasquito o algo para monedas de cooperación, Yoyo, para cuando lleguen a criticar tu mesa, que ahí dejen una moneda y ahí va saliendo.
He pensado, esa que veis detrás, ponerla aquí y esta, pero esas que de atrás no me caben, es decir, porque esta tiene cajones como una mesa de oficina, y aquí tengo la fuente de alimentación, tengo los enchufes, los ladrones y todo eso. En aquella no, en aquella no se puede poner todo eso.
Pues nada, en el capítulo de peticiones a Papá Noel o a los Reyes Magos.
Bueno, pues ya está. No sé si tenéis algo más que agregar. Decir simplemente que sin Jack no se puede trabajar como hacemos nosotros. Si quieres una distro simplemente para escuchar, no tienes que meterte en estos embrollos, por supuesto. Pero sin Jack, nosotros lo primero ya que hacemos cuando instalamos una distro es poner Jack, de todas. Si queréis agregar algo más, si no, pues vamos ya dejando por aquí.
Para no volver. Voy a agregar Jack yo ahora.
¿Qué más qué?
A agregar Jack.
A agregar. Pues dale.
Pues yo no agrego nada porque yo ya lo tengo, así que pues un placer yo esta charlita, Paco, qué bueno tenerte, y pues nada.
Encantadísimo de haber participado, que ya llevaba bastante tiempo sin poder participar con vosotros. Y con Jack puesto, pues se os oye muy bien, pero sin Jack puesto también se os oye muy bien, porque tenía muchas ganas de oíros. Así que bueno, ya que tenemos todos Jack, pues compartamos este saludo con la audiencia. Y lo dicho, encantadísimo de haber podido compartir este ratito aquí para Salmorejo Geek.
Pues fíjate, Paco, antes de irnos, que está toda la gente como loca, tú lo sabrás, con la Rodecaster Pro, que es al parecer el Nova Más, el número uno, el number one, la máxima herramienta para el podcasting, como si no hubiera otra en el mundo. Pero no me está dando ganas. Cuando salió la novedad, pam, pam, pero yo miro aquí mi Yamaha grande y no siento yo que necesite la Rodecaster Pro. Porque lo que hace la Rodecaster Pro, bien se puede hacer en combinación con una mesa, que puede ser la Yamaha, puede ser una Behringer, cualquier otra, con tu tablet, con tu iPad, lo que quieras, con una aplicación de pad para matar sonidos, y ya está. Y decir que no sé.
Esto es como las distribuciones de Linux, para gustos los colores, ¿no? Pero yo tampoco soy, o sea, a mí me gusta, muy bonita. De hecho, veo a Margot Martín y la recomiendo muchísimo en LinkedIn, por ejemplo, que es donde la veo también muy, muy activa y donde le sigo sus vídeos. Me encanta verlo porque lo explica fenomenal. Bueno, aparte de que Margot es una profesional como una copa de un pino. Y la última. cuando mejor la he visto, la rode, es con ella. De hecho, digo, la recomiendo, la felicito y es genial verla, pero sin embargo no se adapta para nada a mi manera de entender el tratamiento para hacer un podcast, ¿no? No lo que hace Margot, lo que hace Margot, sí, ojalá yo supiese hacer podcast como los de Margot. Me refiero a lo que puede hacer la rode, que es que la he visto a ella, digamos, magistralmente, porque la verdad es que es magistral, como todo lo que hace, explicándonos las posibilidades de esta mesa, ¿no? Y bueno, para el que no se quiera complicar mucho la vida, pues, en fin, está muy bien. Es algo que viene ahí ya preempaquetado, grabar, digamos, en un directamente con un sonido en el cual en cada canal, yo para mí lo que he hecho de menos es que no puedes hacer un tratamiento analógico del sonido. La mesa que tiene yo una Yamaha, como la que tienes tú, Ricardo, nos da dos opciones que con esa otra mesa, con la Rode, no tenemos. Podemos hacer exactamente igual que con la Rode. Podemos mezclar, podemos meter un teléfono. No lo podemos meter vía USB, pero bueno, en fin, tampoco es eso algo
con,
que...
Con dos cables, se mete.
De la mesa, ¿no? Con dos cables de un euro. Y si los quieres cordial, que valen 2,5 euros, que son de los de más calidad, pues mejor, ¿no? Pero que con eso se soluciona el tema de no poder meter el teléfono por Bluetooth, digamos, ¿no? Y puedes hacerle un tratamiento previo al sonido, que lo recoges de forma analógica, porque el micrófono, recordemos, no transforma la señal digital, recoge algo que es analógico, como es la voz, y la transforma después en ceros y unos. Esos ceros y unos que tú ya has mezclado, premezclado en una, en dos, en tres o en cuatro pistas, les puedes hacer todo tipo de tratamientos después por software. La mesa, la Rode también, le puedes, cada canal, puedes, digamos, ecualizarlo, puedes por software, pero nunca puedes hacerlo por hardware con ese tratamiento previo analógico. Por lo tanto, te queda solo con una parte. Bueno, a la mayoría le dirían, es que a mí no me importa, yo no quiero para nada ese tratamiento del hardware, te parece muy antiguo. Claro, yo es que me he criado en eso y me gusta, lo saboreo, me parece que le da un timbre un poquito más especial. Y además que es que me encuentro más a gusto y que después, si quiero hacer, que también le hago tratamiento el mínimo posible, pero alguno a lo mejor puedes utilizar el low mass para poder normalizarlo un poquito, o un pelín de ecualización, aparte de la que ya los tres cortes de la mesa me den, pues sí, o un poquito de compresión o lo que sea, pero yo ya casi todo eso ya lo traigo hecho vía mesa, si la mesa te lo da bien, con lo cual no me aporta demasiado, ¿no? La Rode. E incluso, ya te digo, me impide tener, si quiero tenerlo, ojo, quien no quiera tenerlo para nada, dirá, ¿yo para qué quiero un tratamiento analógico? Lo hago todo en digital y tal, que es lo que hace la mesa. Pues sí, tiene un todo en uno, pero con un precio elevadito, estamos hablando de 500, 600 euros, con eso te compras un microfonazo y un mesazo analógico. Exacto, me explico. Una gran mesa como la que tiene Yoyo, que es una gran mesa ya para un podcaster, y un micro de 100 y pico de euros como el que tiene Yoyo,
como que tiene Richie, que es la MG10, que no varía prácticamente nada de la mía.
Efectivamente, pero bueno, ya me voy incluso más al tope de gama tuyo, ¿no? Que está un pasito más adelante, incluso ni a lo mejor hace falta llegar a tanto. Fue porque se vio en oferta un buen precio y tal, que a lo mejor si estuviese al precio normal, pues hubiese elegido un paso inferior. Pero que yo creo que con eso puedes o tienes más opciones que con esta mesa de moda. La otra, que es más cómoda y que no necesita la mayoría de la gente, o no quiere necesitar ese previo tratamiento de sus tres cortes de ecualización analógicos, de su pequeña compresión analógica y tal, pues probablemente nadie lo necesite, o será que simplemente que a mí me gusta. Pero bueno, lo que sí es que de la otra forma sí tengo la opción, después de hacer un tratamiento digital, y un pelín más de incomodidad por volumen o por trastear más, pero ya digo que poco más. Entonces yo digo como yo, no me llama la atención ahora mismo. Mañana a lo mejor cambio, no digo que no. Es una gran mesa, es un pedazo de mesa, y para quien no quiera complicarse mucho la historia y quiera simplemente pues hablar como nosotros y meter a alguien por teléfono, pues muy bien, genial. Yo todavía nada más que me he metido a dos por teléfono y yo tengo hecho, yo qué sé, podcast, un montón, ¿no? No sé cuántos, pero un montón, entre Más Allá de la Innovación, entre los que hemos hecho nosotros juntos, entre los míos de Compilando Podcast, etcétera, etcétera, como dicen los franceses, pues tengo un montón y me parece que he metido una llamada, creo, o dos, puede que dos, a lo mejor, por teléfono. Entonces, claro, lo del teléfono tampoco es algo que me llame especialmente la atención, ¿no? Porque la mayoría de las conversaciones que vamos a tener hoy en día van a ser tal cual la tenemos nosotros, con lo cual no necesitamos ni mesa de mezcla siquiera, ¿no? Y con lo otro, pues eso, del tratamiento que tienes de cada canal es total y absolutamente digital, no hay posibilidad de ningún tratamiento analógico.
Y Ricardo, tú que estás ahí con tu Yamaha, ¿no te da ganas de la Rodecaster Pro?
No, la verdad es que, bueno, es un poco esto que comentan. Número uno, es carísimo. No le veo mucho sentido a una inversión tan grande. Digo, para quien se lo puede y lo quiere hacer, pues adelante. Pero coincido con Paco, el haber estado cerca de equipos que permiten el trabajo analógico. Ese trabajo un poco, pues si quieres decir artesanal, a lo mejor exagero al decirlo así, pero creo que pues para los que hemos crecido en ese ambiente, pues es preferible una mesa que te permita hacer eso y no una mesa que haga todo pues saltándose esos pasos, ¿no? No dándote esa oportunidad de tener ese control. Entonces, pues no, la verdad no se me antoja, no me apetece, se me haría mejor invertir en algún micrófono para darle una variedad, una tonalidad distinta a la mesa en sí. Entonces, pues no, la verdad no me llama la atención.
Pues hablando de micrófonos, hoy el chico este que es periodista de Antena 3, de Onda Cero, etcétera, de Juan Carlos Vélez, que lo sigo en Twitter, ha hecho la revisión del Procaster del Rode, que dice que es el micro para el broadcasting total. Así que yo lo he tenido, que lo tiene también, por ejemplo, lo tiene Ernesto, ¿no? Yo he tenido muchas veces el botón en el Amazon en comprar ahora, o añadir a la cesta, y siempre me he frenado. Pero que, porque tengo este ya, el Sennheiser aquí del amigo Paco, que me lo recomendó, que desde que lo compré no he dejado de usarlo, así que uso siempre. Y bueno, que eso, que sería bueno probarlo, pero bueno, nos vamos a conformar porque tenemos bastante. Pues nada más, aquí lo vamos a dejar simplemente a la gente. Gracias por escucharnos otra vez. Que recuerden que acaba de salir Audacity 2.3.3 y que recuerden que también Slimbook acaba de sacar un nuevo pepinazo de hardware para software libre. Es el Slimbook, ¿cómo se llama? No recuerdo ahora, leñe. El Pro X15, está el Pro X normal y está el Pro X de 15 pulgadas. Y que si se lo pueden permitir y la configuración que deseen se lo pueden permitir, pues ya está. Así que gracias, y a vosotros dos, pues lo mismo. Muchas gracias, compañero.
Chao, chao, gracias.
Quédense, chicos.